Leer es resistir. Tercera parte, episodio número 7. El otro camino. Estudié a los impresionistas como los compañeros de ruta de los escritores malditos, como sus complementos en el mundo de la pintura. El conde Toulouse-Lautrec, enano, contrahecho, alcohólico, que se va a vivir al barrio de tolerancia en París e inmortalizará a sus vecinas en los primeros afiches de la época. Van Gogh, que era bipolar, que muchas veces entraría y saldría de instituciones psiquiátricas, puso en sus primeras pinturas toda la fuerza de sus fases maníacas, delirantes, y toda la desolación de sus fases depresivas y oscuras. Un libro suyo, Cartas a Teo, sería durante mis años de formación un amigo inseparable. Lo cargaba en mi mochila a todas partes como si fuera un amuleto. Y el alucinado y frenético Gauguin, que se larga de París maldiciendo para irse a vivir a Tahití entre los maoríes. De algún modo, Gauguin tiene un doble en la literatura, Rimbaud, que terminará cruzando los desiertos africanos buscando acallar sus demonios internos. No hay mayor protesta que considerar a la civilización occidental una cárcel y fugarse de ella para siempre. Ambos, el pintor y el poeta, hastiados de todo, ambos convertidos en viajeros melancólicos, ambos sifilíticos, ambos refugiándose entre los bárbaros. Dos novelas inspiradas en Gauguin, las guardo como auténticos tesoros. La primera de ellas es La luna y seis peniques, de Somerset Maugham. Es un libro que nos muestra cómo el arte tiene un costado que va más allá del bien y del mal, un lado poderoso y primitivo, una especie de llamado ancestral que obliga al artista a someterse a él y a entregarle su vida sin reservas. No es un deseo solo de expresar o de comunicar algún mensaje, sino de caer de rodillas, rendido, y aceptar que se es un siervo de esas fuerzas ocultas que cruzan nuestra humanidad más secreta y desconocida. Gauguin, como un místico ante el llamado de la divinidad, se inclina y entrega su propia existencia a cambio de esas obras que pintará con su propia sangre. La segunda novela es El paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa. En ese libro me enteré de que Gauguin había trabajado en la construcción del Canal de Panamá y que muy seguramente fue en ese momento que contrajo la sífilis en algún burdel improvisado para que los trabajadores fueran a divertirse. Luego, cuando cruza por la isla de Malocay, donde residía una comunidad de enfermos bajo la supervisión de un sacerdote belga llamado Damián, se contagia de lepra, enfermedad que lo irá deteriorando en los años por venir. Vargas Llosa nos muestra al final de la vida del artista a un patético lisiado que debe ser arrastrado en una carretilla por los indígenas del lugar. Por eso nunca hay que olvidar que esas texturas particulares de sus pinturas de este periodo, esos colores exultantes y esos paisajes paradisíacos, son creados por un desesperanzado sifilítico y leproso que estaba ya quedándose ciego. El verdadero arte nunca busca agradar, no maquilla, no edulcora, no pretende ser reconciliador. Ahonda en la miserable condición humana. Nos confronta, nos duele y por eso siempre es tan revelador. Buena parte del establecimiento cultural cree que la belleza que proviene del arte debe ser aérea, producto de una sublimación. A veces sí, a veces no. Es como confundir la belleza de una fotografía y creer que si en ella vemos escenas reconfortantes y agradables, entonces su valor va en aumento. No es así. Hay fotografías de guerra, por ejemplo, brutales, despiadadas, inhumanas, cuyo valor artístico es incalculable. Aunque las escenas nos disgusten y las rechacemos en un primer vistazo, esto es, hay una belleza dura, difícil, compleja, que también nos ilumina, solo que no usa la escalera hacia el cielo, sino los tenebrosos escalones que descienden a la zona oscura, a nuestros instintos más bestiales y recónditos. Desde que era estudiante, busqué ese tipo de autores y procuré leer todo lo que se encontraba en las librerías sobre ellos. En esas páginas fui hallando lo que mi propia angustia juvenil necesitaba entonces para sanarse. Alguna vez, siendo muy joven, en unas condiciones paupérrimas, sin cinco, crucé la frontera de Israel para ir hacia Egipto y llegué al Cairo con una mochila polvorienta y unos escasos dólares entre el bolsillo. En mi cabeza tenía presentes a Gauguin y a Rimbaud, a los errabundos alucinados. Quizás yo también, como ellos, me perdería en algún remoto lugar y no regresaría jamás. El camino me conduciría a un punto de no retorno. Viviría entre salvajes desnudos, pescando o cazando en la selva, y al final escribiría un testimonio desgarrador, toda una diatriba en contra de la civilización occidental. Esa era la fantasía que me perseguía por aquel entonces. Como solo me alcanzaba para dormir en un hostal barato, llegué a un cutre apartamento en el Cairo donde arrendaban cupos en camarotes para extranjeros. Era un lugar administrado por un egipcio cincuentón, desdentado y mañoso, que le golpeaba a uno en el baño a los 3 minutos de tener abierta la ducha para no gastar más agua. Si el huésped no obedecía, le cerraba el registro y se quedaba uno enjabonado a medias o con el cabello lleno de champú. Era un desastre. Me tocó en una misma habitación con 3 alemanes que frisaban todos los 30 años de edad. Eran mayores que yo, que por aquel entonces tenía 24 y aparentaba aún menos. Los primeros 2 días me dediqué a vagabundear por la ciudad. Buscaba la forma más económica de ir hasta las pirámides sin tener que pagar guías, transporte extra o refrigerios obligatorios que no podía costear debido a mi pobreza. Como solo algunos egipcios hablan inglés, me tocaba muchas veces a punta de señas y mostrando un mapa raído que me habían regalado en la frontera. Al fin logré irme por mi cuenta, con un par de botellas de agua metidas entre la mochila y un sándwich de falafel que por aquel entonces costaba $0.50. Estar frente a las pirámides fue uno de los grandes momentos de mi vida. Para mi tesis de pregrado, yo había estudiado con sumo cuidado a un matemático y geómetra renacentista, Luca Pacioli, que llegó incluso a ser maestro de Leonardo da Vinci en La Divina Proporción. Pacioli explica de dónde provienen los sólidos platónicos y por qué la perfección de sus formas. Solo hay 5 sólidos, no es posible armar un sexto. Y esas figuras tienen su origen en realidad en los matemáticos egipcios, para los cuales la limitación de ese sexto sólido demostraba que debía haber otra realidad, otro mundo, una especie de paso hacia otra dimensión. Es decir, para ellos el más allá era un problema matemático. Por eso, frente a esas obras gigantescas, empecé a recordar mis lecturas de Pacioli, embebido, transportado, maravillado ante la magnificencia de esas tumbas monumentales. De regreso al hostal, me encontré a los tres alemanes enfermos, amarillentos, vomitando en el baño cada media hora. Se habían convertido de pronto en una versión zombie de sí mismos. Tenían ojeras, los labios resecos y solo podían sostenerse en pie el tiempo justo para ir a vomitar. Luego regresaban a sus camarotes tambaleantes. Permanecían acostados, lamentándose y hablando en alemán entre ellos. Les pregunté qué les había sucedido. Y uno de ellos me dijo en inglés: «Nos comimos un pollo y casi nos morimos. Un viajero experto me había advertido que en ciertos lugares de Egipto dejaban a estos animales 2 o 3 semanas al sol, y cuando ya la carne estaba medio putrefacta, entonces los condimentan y los asan. Por eso yo prefería comer falafel callejero y evitar las carnes». Le dije al alemán a manera de advertencia: «Es mejor comer falafel. Es de verduras y se siente uno bien alimentado». «Ya nos intoxicamos con esto también», dijo otro de los germanos con las manos en el estómago. El tercero me preguntó: «¿Por qué nada te hace daño?». Pensé unos segundos la respuesta y respondí mientras organizaba mi camarote: «Supongo que se debe a que he comido toda mi juventud en la calle, en Colombia, y creé defensas, las ventajas de vivir en el tercer mundo». Recordé que mi padre se reía de las definiciones de evolucionado que citaban algunos espiritualistas ingenuos, y aseguraba, como buen científico que era: «La evolución se mide por la capacidad de adaptación para sobrevivir». Según eso, un gamín del centro de Bogotá que ha creado defensas contra 1000 virus y bacterias, que sabe aguantar frío y dormir en la calle, es mucho más evolucionado que cualquier niño rico que ha crecido entre algodones. Me sonreí al imaginarme que ahora ese gamín era yo. 2 días después, los alemanes lograron superar la intoxicación y empezaron a alimentarse solo en supermercados. Compraban yogures empacados, galletas, quesos contramarcados, enlatados. No probaban en la calle ni siquiera el café, el té o las aguas aromáticas que se venden por doquier en los mercados públicos y las zonas comerciales. Una noche, uno de ellos me dijo: «Hoy vamos a ir a conocer la vida nocturna del Soho. Por si quieres venir, nos llevarán a un sitio interesante». «No tengo dinero», dije con sinceridad. «Nos cobran lo mismo si van 3 o 4 personas. Acepté gustoso porque era gratis, y a eso de las 10 de la noche nos recogió un guía en un taxi que parecía haber sobrevivido a varios bombardeos. Tenía las puertas sumidas, la parte de atrás chocada y varios vidrios rotos y pegados con cinta pegante. Como estábamos en el centro, el recorrido fue rápido. Cruzamos varios almacenes y entramos en un callejón donde unos vigías que parecían matones. En Colombia los llamamos campaneros. Estaban alerta por si aparecía la policía en el sector. Tanta precaución me encendió las alarmas. Ingresamos en una casa cuyas escalinatas internas nos condujeron a un primer salón donde varios extranjeros bebían animadamente, conversaban y coqueteaban con las chicas del lugar. A primera vista parecía un burdel habitual, pero si uno aguzaba la mirada, se daba cuenta de que las chicas eran menores de edad, niñas de apenas 12 o 13 años a lo sumo. Era espantoso. Le dije a uno de los alemanes: «Lo siento, yo no sirvo para esto, me voy». «Espera, hasta ahora estamos conociendo», me respondió él sin ponerme mayor atención. El guía nos condujo enseguida a otro salón donde había menos gente. Curiosamente, la población masculina era local, egipcios vestidos con trajes occidentales o ciudadanos de los países vecinos hablando en árabe. La característica de esta sección era que todas las jóvenes estaban embarazadas. y no recientemente, de 3 o 4 meses, sino con barrigas de 6 y 7 meses por lo menos. Verlas maquilladas, perfumadas y con lencería sexy, caminando por entre los clientes con sus vientres curvos a punto de parir. Era una escena surrealista, difícil de procesar mentalmente. En la última sección del corredor, el guía nos condujo hasta una sala más oscura y pequeña, donde solo estaban 2 o 3 fulanos muy elegantes, con rostros que no se alcanzaban a detallar muy bien. Al fondo se insinuaban 2 féretros de madera brillante y bien pulida. Pensé que era una confusión y que el apartamento comunicaba con unos servicios funerarios que se estaban llevando a cabo en la intimidad de alguna familia egipcia que acababa de perder a uno de sus integrantes. El alemán me sacó de la confusión cuando me dijo en un susurro: necrofilia. Como la palabra es la misma en español, entendía que hacía referencia. Eran tipos interesados en acostarse con una muerta. Me sentí metido de cabeza en un cuento de Poe, Berenice o Ligeia, demasiado voltaje para mí. En un descuido del grupo me eché para atrás y me escabullí sin que lo notaran. Como ya había callejeado varios días por todo el centro de la ciudad, me ubiqué bien y regresé caminando hasta el hostal. Mis rasgos me protegen en los países del Levante, pues siempre me confunden con algún lugareño que va de regreso a su casa después de un arduo día de trabajo. A la mañana siguiente, uno de los alemanes me contó que me habían faltado 2 secciones más, la sala de amputadas, donde habían varias mujeres sin 1 o 2 piernas, sin 1 o 2 brazos e incluso paralíticas, arrastrando sus sillas de ruedas por el salón. La última sala era sexo con animales, cabras, conejos, perros y cerdos. Estaban en guacales metidos esperando a sus clientes. Los alemanes hacían chistes entre ellos y yo por fortuna no entendía nada porque los hacían en su lengua. Lo increíble es que unos días después logré llegar hasta Alejandría y llevaba conmigo, metido entre la mochila, mi ejemplar de Clea, el último volumen de El Cuarteto de Alejandría, de Laurence Durrell, donde está narrado todo este submundo cabalístico, erótico y perverso del Medio Oriente. Estaba sin 5, con solo un par de zapatos raídos y descosidos, con una pinta de vagabundo de la que guardo una prueba irrefutable en una diapositiva de medio formato, pero me había dado uno de los grandes placeres de mi vida: leer la última página del Cuarteto de Alejandría en Alejandría. En efecto, leí esos párrafos finales recostado en un malecón de piedra antigua, con un nudo en la garganta y convencido de que, a lo largo de la vida que me quedara, jamás volvería a leer una obra semejante, y supe en lo más hondo de mí que no estaba llamado a perderme en alguno de los países de África subsahariana, como lo soñaba desde mis años escolares, sino que mi camino era otro y se me estaba revelando ante mis ojos mágicamente la biblioteca, los libros, la escritura disciplinada y pertinaz, las palabras como aullidos de un lobo solitario en medio de una noche invernal.